Vamos a contar en los próximos minutos, va a contar Emiliano, en realidad una polémica editorial. Esto podría quedarse solo en un libro que se publicó o no publicó, un lío que se armó a partir del tema, un tema dramático que cuenta el libro, pero va más allá, a varios temas que hoy en día tenemos muy presentes en la sociedad, la política, las redes sociales, ¿no? La censura, el miedo y el odio. Ahí lo ordenamos.
Sí, es un libro que se editó, que se repartió y se hizo llegar a periodistas y algunas personas para que sea leído y promocionado, y que estando editado y pronto para salir, su venta fue frenada. La venta general del libro fue frenada, y así empieza este problema, este lío. Los protagonistas son bastante conocidos en general. Por un lado está la editorial española Anagrama, que fue quien decidió suspender la publicación del libro. Y esto se pone interesante porque es una editorial la que decide suspenderlo a partir de un reclamo que existe por este libro.
Después de tenerlo editado, de hecho las ediciones gratuitas, ejemplar gratuito de difusión, ya habían salido.
Todos, perfecto. Ya estaban. De hecho, por eso empieza la polémica. Ahora vamos a ir a esa historia. Y estaba escrito además por uno de sus autores más importantes en el último tiempo. El escritor es Luis G. Martín. Lo pueden encontrar de distintas maneras porque a lo largo de su carrera como escritor ha ido cambiando su nombre. Ha sido Luis García Martín, era primero, después pasó a ser Luis G. Martín y después es Luis G. Martín.
Okay.
Así lo pueden encontrar. Y el libro que publicó se llama El Odio, justamente.
Bien.
Y un dato no menor es que la suspensión se dio a pesar de que la justicia española dio el visto bueno para la publicación del libro.
Bueno,
la polémica llegó a la justicia, pero la editorial decidió no publicarlo.
A esta altura se está preguntando, obviamente, la audiencia de qué habla el libro, Odio, pero desde qué lado, qué costado, ¿no? De qué habla el libro ahora que no es publicado.
El libro cuenta una historia, es la historia de un hombre que asesinó a sus hijos. Se llama José Bretón, este hombre, y los dos protagonistas de este libro eran el asesino y el autor, que intercambió cartas y que se entrevistó en la cárcel con el asesino. Lo que hizo el autor fue acercarse a este caso, que ya estaba cerrado. La historia ya era pública, era conocida. Bretón mató a sus hijos, José de 2 años y Ruth de 6 años, el 8 de octubre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Andalucía, en España. El 22 de julio de 2013, Bretón fue condenado a 40 años de cárcel por el doble asesinato, con el agravante del parentesco, la premeditación y el carácter despiadado que demostró en la ejecución de estos hechos, y en marzo de 2015 le rebajaron la condena hasta 25 años. De hecho, la historia es más larga, hay un montón de notas publicadas al respecto, hay una cobertura que se hizo pública del juicio a partir de las declaraciones del padre, porque primero fue denunciado como una desaparición de estos niños, eso fue lo que dijo esta persona, que se había divorciado de la madre de los hijos, y que los mató en represalia, digamos, para atacar a la madre en el escenario de divorcio. Esa es un poco la historia.
Tremendo.
Resumida, sí. Brutalmente, y brutal como la historia, es lo que pasó en ese tiempo en España.
Bueno, este hombre se contacta, el autor, Luis G. Martino, como lo encuentren allí, que es conocido en España, como decía Emiliano, hace un intercambio con esta persona de datos, intercambio epistolar de información, escribe el libro se publica en principio, pero después la presentación del libro se detuvo y ahí empieza la pregunta, ¿por qué, no? ¿Qué pasó, no?
Claro, lo que decíamos, el autor trabajó sobre material que era público, sobre las declaraciones,
sí,
del caso, sobre el juicio, el expediente del juicio, y lo que sí agregaba como novedad era escuchar a el autor de los crímenes. Se contactó con él, escribió cartas, lo entrevistó y bien, también le hizo llegar este borrador. ¿Por qué se detuvo la publicación del libro en marzo luego de ser anunciado y de que se difundieran algunas partes de su contenido? Bueno, Ruth Ortiz, la madre de los niños, presentó una denuncia para detener la publicación del libro cuando se enteró de que este libro iba a salir. Pero a partir de esta discusión que se da públicamente y a nivel judicial, la justicia le permite a la editorial seguir adelante con la publicación porque considera, a partir de los artículos que se habían publicado en prensa que hablaban del contenido del libro, que por lo menos lo que allí aparecía no era suficiente argumento como para frenar la publicación de este libro. Sin embargo, después de idas y vueltas, Anagrama primero hace un comunicado en donde dice que está y que tiene en consideración a la víctima en este caso la madre, y los niños, por supuesto, asesinados, pero la víctima que sufría, sí, con la publicación de este libro, que era la madre. Bueno, hay comunicados, hay idas y vueltas, hasta que la editorial decide frenar la publicación definitivamente y dice que lo hace por el respeto absoluto que Ruth Ortiz merece y lamenta el dolor que las informaciones divulgadas sobre la publicación y la distribución del libro hayan podido causarle. A partir además de este caso y de esta decisión de Anagrama, hay una proliferación de columnas y de columnistas, claro, y de opiniones y de análisis y debates en torno a todo lo que había sucedido. No sobre el caso, que ya estaba laudado, sí, y que bien, ya había sucedido y que ya tenía al autor de estos crímenes en la prisión, sino sobre el libro, sobre el encare del libro, sobre la decisión de la justicia, sobre la decisión de la editorial que ya había decidido publicar este libro y que ahora decidía no publicar esto. El autor se defendió públicamente, primero con un comunicado, después recibió toda esta andanada de críticas, por un lado, algunos que lo defendieron, hasta que dio su primera entrevista en la televisión española, en el canal público. Y allí, Luis G. Martín, el autor de este libro, dijo que la editorial, que le había dado el visto bueno y que él lo tenía, y que había repartido el libro para que se empezara a difundir, sintió miedo y por eso cedió a despublicar o decidir no vender este libro y devolverle los derechos al autor.
La censura en estos tiempos no se ejerce ya a través de un decreto, sino de la forma más insidiosa, que es el paternalismo moral. Y uno finge tener compasión, apego a la víctima y sobriedad institucional, pero realmente lo que está haciendo es censura. Y Anagrama ha sentido miedo. Es decir, que un libro se retire sin haber sido leído por gente que dice cosas del libro sin haberlo leído y que crea un estado de opinión en el que no es posible dar argumentos, dar razones, en lo que no se deja que los lectores lo lean, me parece que forma parte casi de sociedades prefascistas.
La entrevista al autor de este libro, que finalmente fue despublicado y cuyos derechos recuperó el autor, es de una hora, es una entrevista muy interesante. Hay 5 entrevistadores, se dio en la televisión pública española. Hay una conversación sobre todos los puntos que tiene esta polémica. Y vamos al punto central, por lo menos el que hizo detener la publicación del libro, que es el ataque a la víctima y las consecuencias que tenía sobre la madre de estos niños, que fue lo que cuestionaron, que no la había consultado, que esta mujer se enteró a partir de los artículos de prensa que el libro iba a salir, y él explicó en esta nota por qué no la consultó.
Creo que mucha gente piensa que se da voz al asesino. Es un poco pensamiento vacío. ¿Qué quiere decir dar voz a un asesino? Yo creo que en absoluto se le confronta, no se le da voz. Que aumenta o propaga la violencia vicaria es una brutalidad, es una aberración. El libro es exactamente todo lo contrario. La empatía está con la víctima. En esto mantengo mi opinión. El libro pretende entender cómo alguien puede llegar a matar a sus hijos por odio. Y ahí ese es el foco. Cualquier otra cosa era por cortesía. Toda la información que necesitaba está en el sumario, en los recortes de prensa. Yo, aparte de las cartas de Bretón, como podéis imaginar, me he leído un montón de cosas. Otro libro que hay publicado, otro libro y medio que hay publicado sobre el caso Bretón, crónicas periodísticas. O sea, toda esa información la tenía. Y luego, que esto es importante, a mí me perturbaba mucho perturbar. Me perturbaba mucho perturbarla. Ya sé que al final yo iba a sacar un libro que la iba a perturbar. Pero llamar a Ruth para decirla, nos sentamos para que me cuentes, cuando ella está en Huelva, ha reconstruido su vida y tiene... No me parecía tampoco que fuera nada agradable para ella. Y a mí no me iba a aportar literariamente nada. O sea, que en ese sentido yo creo que mi decisión fue la correcta. Hasta que el libro está hecho y en ese momento sí, tendría que habérselo mandado.
Reivindica no haberla llamado a la viuda, la madre, la madre de los niños asesinados, no es la viuda, porque el hombre vive, y está preso en este momento. Reivindica no haberla llamado durante el proceso. lo que se critica de alguna manera a él y dice, debía haberla llamado cuando el libro se terminó.
Sí, ese es uno de los puntos en los que se da vuelta en esa entrevista. Él reconoce que tendría que haberle avisado a esta mujer que el libro se iba a publicar y no que se enterara por los artículos de prensa que de repente iba a salir un libro hablando sobre este caso y sobre todo con el testimonio del asesino. Porque parte del punto central de la discusión en este caso es que esto vuelve a revictimizar a la víctima. Aquello que hemos escuchado muchas veces de la revictimización, bueno, este libro parece traer un caso que para esta mujer, de alguna manera, no personalmente, evidentemente, se había cerrado, pero sí públicamente había dejado de estar expuesta, y este libro otra vez traía el caso a la discusión. De hecho, lo ha traído de una manera incluso más potente que quizás en el momento en que se llevó adelante el juicio, porque tiene no solo la polémica de lo oscuro, lo complejo, lo difícil que es abordar este caso, en caso de querer abordarlo y gente que quiera leer al respecto, entender y escuchar eso, sino que además trae como consecuencia la decisión también de la editorial, que ya no pasa a ser una decisión a partir de lo que le dice la justicia a propósito de los derechos esta víctima, que le dice, puede seguir adelante.
El libro lo consideran bueno, por eso lo editan. Debe haber pasado, Anagrama es una editorial grande, debe haber pasado por una cantidad de revisiones y lo editan. Después la justicia le dice, lo pueden editar. Y después viene lo que el autor dice, es el paternalismo moral de esta época, esa es su crítica, que la editorial tiene miedo y se retrae. Y tiene miedo de lo que se generó, no de lo que decía el texto en principio, eso queda claro porque en principio lo editó, ¿no?
Y ahí hay un montón de opiniones al respecto, pero bueno, este libro se quedó en ciernes y lo que sucede ahora es que en esta entrevista los entrevistadores le cuestionan la mirada como narrador. Que eso
ya de lo que dice el libro.
Exactamente, porque ellos sí leyeron el libro.
Claro, porque lo que dice el autor es, todo lo que me está criticando es gente que no leyó el libro. Toda la ola que se armó es sin leer el texto. Los que lo entrevistan sí lo leyeron.
Y acá sí aparece un punto, que es una crítica a su mirada como narrador. Varios de los que estaban en la mesa habían leído las obras de este autor. Muchos seguramente no se sorprendieron. Es un escritor que siempre es border de las cuestiones más oscuras, más complejas del ser humano. No es que decidió, se aventuró ahora a escribir sobre este caso. Ganó un premio Herralde, que otorga la editorial Anagrama, un premio importante.
No por este texto.
Por este texto, por otra novela que publicó anteriormente, pero tiene varios libros publicados y varios libros que abordan la oscuridad del ser humano. Acá, obviamente, llevó este tema a este caso particular. Y acá le leen uno de los párrafos. Lo que vamos a escuchar es cómo uno de los entrevistadores le lee uno de los párrafos que generó más polémica y más discusión y más críticas al autor en las notas que se publicaron. Este párrafo se lo lee un entrevistador al respecto de cómo él plantea este asunto del asesinato en el libro y lo que dice el autor al respecto y lo que reconoce también en la nota.
Bretón en esa cita le entregó un ramo de flores y la larga carta que le había escrito, en la que le prometía rehabilitarse de todas sus culpas y amarla sin reservas por el resto de los días. Ruth prefirió no leerla delante de él y la guardó para hacerlo luego. Fue la mecha de una bomba exterminadora que él había encendido y que solo Ruth podría apagar telefoneándole a tiempo y mostrando al menos una suave ilusión de apaciguamiento. A partir de ese instante, Bretón quedó en manos de su instinto depredador. Este relato, en este párrafo...
¿Tú lo interpretas como que yo...?
No, está relatando que pudo haber una manera de frenar el crimen.
Hombre, claro, pudo haber una manera. Podía haber vuelto con él. Podía no haberse separado de él.
Pero de alguna manera es cargar.
No estoy...
Pero entiendes que se puede interpretar así.
No estaba ni siquiera pensando en este caso. Claro que lo que están reclamando siempre los asesinos machistas es el cambio de la conducta de la mujer, pero eso...
Si tú no haces esto...
Pero esto es una obviedad.
Te hago responsable.
Entiende que esa expresión, si es revictimizar, si puede ser entendida como, por la descripción que hace, como que Ruth pudo haber evitado lo que solo Bretón pudo haber evitado.
Os confieso que como os he dicho que estaba apartado y solo me han filtrado lo que me podían filtrar, es la primera vez que escucho esta crítica, con lo cual me la voy a llevar muy presente.
Bien, y allí había una crítica de quienes entrevistaron por primera vez a Luis G. Martín luego de la censura que decide Anagrama del libro, de no publicar el libro que ya había editado y publicado en su versión de difusión. Por eso lo tenían los periodistas, le habían escrito, y era sobre el texto. Todo lo demás que se generó a partir de la historia y de lo que se conocía, no del texto, porque la gente que estaba en redes, que hablaba a favor o en contra, no había podido tener acceso a este texto. El libro se llama El Odio, no está accesible. Esa es la realidad, lo está accesible la gran polémica que se generó alrededor con este tema de censura, de miedo y justamente de odio.
Sí, ¿no? En la entrevista le preguntan al autor qué es lo que va a hacer, porque ahora tiene los derechos de nuevo. Él dice que él quiere que el libro se publique, lo explica en esa entrevista. Hay que ver si hay alguna editorial que lo quiera publicar después de toda esta polémica. Hay que ver si él quiere seguir adelante. También.
Porque tiene los derechos de autor ahora.
Él lo tiene devuelve, los claro. derechos de nuevo con el libro. En esta crítica que le hacían, bueno, es una crítica por lo menos pertinente para la conversación y para la discusión con él sobre su postura como narrador y lo que puede generar a la víctima del caso.
Él lo toma,
quizás hubieran venido más críticas si el libro hubiera sido difundido y hubiera sido leído, porque ahí es otro de los puntos. El que no quería leerlo no lo iba a leer, los que lo querían leer y lo querían criticar lo hubieran podido criticar si el libro se hubiera publicado. Por eso queda en uno de los puntos. Anagrama es una editorial importante, tiene editores. ¿En qué lugar están esos editores hoy? Si no lo vieron antes, si no hubo discusión, porque este autor, que es, como decíamos, un provocador y que transita la profundidad de la oscuridad humana, cualquiera que lo haya leído lo sabe, no es desconocido, saben quién es él y qué es lo que estaba haciendo con este caso, y se leyó, se editó y se publicó el libro. La reacción es a una reacción pública de la gente que no lo había leído, pero que se queda en este punto, porque es claro. Aparece un punto que quizás es más actual, que es el lugar de las víctimas. Y acá sí, en las cuestiones de la narrativa, hay algo ahí que se puede pensar con respecto a las víctimas que este caso trae.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Decía Emiliano, a partir de esta historia, de un libro trunco, para decirlo de alguna manera, porque el libro solo tuvo sus capítulos de difusión, aunque rápidamente supongo que se puede encontrar allí en redes, porque esos capítulos de difusión los pueden digitalizar o los pueden de alguna manera fotografiar para que se difundan, pero bueno, el libro no lo difundió Anagrama al final, toda la polémica contada, ahí. Otras muchas historias actuales de antes, de la historia de literatura, que tienen que ver ficción o no ficción con estos crímenes y contarlos y narrarlos en literatura, ¿no?
Sí, y ahí se abre la posibilidad de conversar sobre este tema. Quizás lo podemos hacer más adelante con alguna gente que pueda opinar de este asunto, porque la narrativa de los asesinos es una narrativa del siglo XX. Cuando Luis G. Martín se quiere defender de este tema, argumenta que él está. No dice que los está emulando, pero sí cita el ya muchas veces mencionado Sangre Fría de Truman Capote como una piedra fundamental en el tipo de narrativa que él al menos se propone. También está el libro El Adversario de Manuel Carrer, que también habla con un tipo que asesinó a su familia, que prendió fuego su casa, y su familia había asesinado a su esposa y a sus hijos, y que fue descubierto en Francia. Hace poco se estaba discutiendo la pena de Jean-Claude Roman, que es el autor de estos crímenes en Francia, y también hay un intercambio epistolar entre Carrer y el autor de este crimen. Entonces cita esta narrativa, pero quizás se puede abrir esta discusión en este tiempo nuevo donde se pone una parte del foco en las víctimas que pueden tener algo para decir. Yo pienso en Uruguay, saliendo de la literatura y de algo que escuchamos en el último tiempo, por ejemplo, como una gran novedad, que fue la creación de la unidad de víctimas de la Fiscalía. Hasta ese momento, los procesos judiciales, las víctimas no tenían voz, no tenían participación, no eran consideradas casi dentro de los procesos judiciales, y apareció una unidad de víctimas para amparar a las víctimas, para tener esa mirada. Y públicamente hubo hace poco un juicio muy importante en Francia de una mujer, Gisèle Pelicot, que fue violada sistemáticamente porque su esposo permitió que la violara, la drogaba esta mujer, permitió, y habló, dejó como una frase para este tiempo, que era que tengan vergüenza ellos, que eran los perpetradores del
sí, las redes y los medios igual no tuvieron vergüenza de hacer del morbo y de este caso una continuidad real, sistemática durante semanas y meses, ¿no? Que era más por el tipo de delitos que era, me parece, que por la víctima. Pero bueno, ella no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Sí, pero digo que hay como una discusión en el aire sobre la narrativa de las víctimas, ¿no? Sobre la posibilidad de considerar a las víctimas como las consecuencias que tienen en todos estos casos y en la conversación pública y en la difusión pública y en todo este tipo de iniciativas, como por ejemplo este libro de Luis Martín, que es el que trae ahora el tema y que pone, por lo menos para una editorial grande como Anagrama, un límite moral. Porque sí, no fue legal el límite, fue un límite a partir de la reacción pública y de la editorial que dijo no lo vamos a publicar ahora, que aparece. Y es cierto que también no es que se dejaron de reproducir los relatos de asesinos, los vemos por todos lados a los relatos de True Crime. De hecho, en su defensa, Luis G. Martín dice en un momento que hay una serie sobre este caso y hay otro libro publicado sobre este caso de hace muy poco tiempo, del caso de Bretón y el asesinato. ¿Por qué le tocó a él? Y probablemente porque se combinaron varias cosas. Porque era una editorial importante, porque es un autor importante, porque no era lo mismo un libro publicado por él que por otros, y porque quizás había algunos asuntos como esto que escuchábamos que le cuestionaban sobre la forma de narrar, ¿no? Sí. Y de la mirada que él ponía, sobre todo porque era la mirada de él con la del asesino, eran ellos dos nada más, y el único contraste que tenía ese asesino de sus hijos era él. Entonces él asumió esa parte, y quizás con ese tipo de frases o de miradas que aparecen en el libro, bueno, quedó vulnerable. Apenas salió el libro y la editorial decidió, sin asumir demasiada responsabilidad y tirándosela al autor, decir, bueno, el libro se frena.
El odio y el libro que no salió, el autor y sus explicaciones, la crítica, la entrevista, la polémica la encuentran por todos lados. El libro va a ser bastante más difícil.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.